Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien.
Silenciado.
Perfecto. Bien, acá terminado esta semana, día tranquilo hoy en los mercados, relativamente tranquilo. Así que bueno, una nueva semana y ya encarando el fin de semana largo, ¿no?
Sí, por suerte tenemos descanso. Por suerte no.
¿Cómo?
Digo, por suerte o no, digo, ¿no?
Depende. Sí, uno, bueno, tiene que quedarse encerrado o cuasi encerrado. Veremos, hay que ver cómo sigue. Pero bueno, acá estamos, señores. Un día tranquilo, como digo. Por suerte, el tipo de cambio apuntando a la baja. Mejorando un poco respecto del rally que había tenido recientemente. 2,6% cayó el contado con liqui, 0,9% el MEP, así que bueno, positivo. Yo leo al operador, le mando un abrazo, que nos hace el aguante. Estoy escuchando con mucho retorno, con mucho ruido de fondo, no sé si eso se puede corregir, pero bueno, acá estamos laburando en forma remota. Señores, se cumplen 6 meses del inicio de la crisis del coronavirus, en donde tuvimos un mercado bajista más rápido en la historia. Con 117 días, el mercado americano se cayó 35%, pero también tuvimos la recuperación más rápida en la historia. En menos de 5 meses el mercado volvió a los máximos previos. Esto se fue gracias a una participación importantísima de los bancos centrales a nivel mundial. Tanto la Fed como los bancos centrales del mundo hicieron política monetaria realmente muy agresiva, nunca visto en la historia. La Fed puntualmente bajó la tasa rápidamente al rango de 0,025%, emitió una cantidad enorme, impresionante, emitió tanto dinero que, bueno, hizo que, y también compró activos financieros expandiendo su hoja de balance de una forma brutal. A comienzo de año estábamos en niveles de 4.2 billones de dólares, hoy estamos en niveles de casi 7 trillones de dólares, estábamos en 4.2 trillones y pasamos a casi 7 trillones de dólares en la hoja de balance de la Fed, que ahora posee 12.43 billones de dólares en ETF de bonos, tanto de bonos basura, bonos investment grade, bonos de distinta calidad crediticia, con lo cual, bueno, impresionante el contexto que permitió que el dólar caiga y que, o sea, tanta emisión monetaria terminó generando una patinada del dólar a nivel global, que ya cae 9% del techo de marzo, y eso generó que, bueno, el resto de los activos se puedan recuperar. Sin embargo, la recuperación hasta ahora está siendo bastante dispar. Uno lo compara, por ejemplo, bueno, el sector tecnológico es el claro ganador de la crisis, mientras que hay otros sectores que suben levemente por encima del cero, ¿no? Salud 5%, consumo 1,8%, materiales 2,5%, el S&P a nivel general 4%, bastante potenciado por la ponderación que tiene el sector tecnológico dentro del S&P de casi el 20%, está 4% positivo en el año, mientras que el sector financiero cae 18% en el año, el industrial 4%, el energético 35%, aerocomercial 40%, así que bueno, de esta manera impresionante la disparidad que hay entre los distintos sectores, ¿no? Actualmente se reaviva entonces la grieta entre Wall Street y Main Street, básicamente porque, bueno, con el mercado americano en zona de máximos y el mercado básicamente apostando a un escenario de una recuperación en tipo en B, la economía todavía no da síntomas de que efectivamente estemos en un escenario confirmado de recuperación sostenida como en una B fuerte. Más que nada, algunos ya anticipan la posibilidad que sea una pipa de Nike o una L o una B alargada. Así que, bueno, en definitiva, está ese debate de la fortaleza de Wall Street contra la debilidad o falta de fortaleza de la economía. Como dato positivo, las solicitudes semanales de desempleo cayeron debajo del millón por primera vez. Hay 15.5 millones de americanos que reciben el subsidio de desempleo, y esto es más del doble de lo que se observó en el peor momento de la crisis de 2008, cuando eran 6.6 millones de americanos recibiendo el subsidio de desempleo. Como dato importante, se acercan las elecciones de Estados Unidos, eso seguramente va a tener mayor protagonismo y generar potencialmente mayor volatilidad en los mercados, pero como dato se espera que la política monetaria, independientemente de si gana Trump o si gana Biden, continúe de la misma forma, con lo cual sería bueno para emergentes porque la emisión monetaria es idealmente, seguramente continuará de alguna manera, probablemente no con tanta agresividad como ya estuvimos viendo hasta ahora, pero con una política monetaria laxa, con la tasa de interés en cero, incluso hasta 2022, el mercado, la Fed sosteniendo los mercados, con lo cual se espera incluso un dólar débil a nivel global en los próximos años, lo cual sería positivo para los emergentes, incluido Argentina, que habrá que ver cuánto de todo eso puede absorber Argentina en una eventual recuperación global una vez que pase la pandemia, que dicho sea de paso, esto sigue siendo el driver más importante de crisis o de riesgo a nivel global, ¿no? Un rebrote fuerte que termine generando un traspié económico como lo que vimos en el primer trimestre del año, así que bueno, eso es lo que más atento están los inversores, pero bueno, hay que ver cómo está Argentina en este contexto, ¿no? Porque hay muchas crisis por resolver, el tema de la crisis cambiaria y las reservas, el tema del nivel de actividad y la parte económica, la presupuestaria, básicamente con el déficit fiscal, la sociedad, ¿no? Con la inseguridad y la política, pensando en las elecciones el año que viene, y también la de la deuda, que si bien con lo que tiene que ver con inversores internacionales privados se pudo avanzar, con el FMI todavía no se concretó el tema de la deuda con privados, y no está del todo ya cerrado, sino que bueno, siguen dentro de las negociaciones en algunos aspectos, y también hay un elevado carga en lo que es deuda local, ¿no? Se conoció esta semana, dentro de la crisis, tenemos obviamente la inflacionaria, que tuvimos 1.9 de inflación, sorprendió un poco a la baja, estamos con 42.4 de interanual, estuvo lejos de lo que el mercado esperaba de 2,5, mientras tanto que la inflación núcleo sigue acelerándose, está en niveles de 4%, el mercado sigue esperando que en los próximos meses se acelere, y por eso es que, bueno, tenemos la presión cambiaria, y los argentinos ya sabemos lo que pasa cuando estamos en este tipo de escenarios inflacionarios, donde debemos recurrir para cubrirnos, y por eso es que estamos viendo una presión del tipo de cambio muy fuerte. Argentina está encerrada, a mi punto de vista, en un círculo vicioso difícil de salir, ¿no? Con una cuarentena que de hecho se extiende, que genera menores ingresos para el Estado, que potencian la emisión monetaria, que generan potenciales escenarios inflacionarios más elevados hacia adelante, y con lo cual la perspectiva devaluatoria e inflacionaria termina siendo negativa, ¿no? Cuanto más cuarentena, más se cae la economía; cuanto más se cae, menos ingresos, más tiene que emitir el Banco Central, esa emisión genera futura inflación, y bueno, así se potencia el escenario de devaluatorio, que incluso se potencia aún más ante la falta de un plan económico. En este escenario la gente recurre al dólar, y el dólar ahorro está teniendo un protagonismo importante. El central pierde 500 millones de dólares por mes en dólar ahorro, se le van las reservas, ¿sí? Pierde reservas netas fundamentalmente, que están obviamente en picada, según la consultora ACM, están 24% debajo del monto que había cuando asumió Alberto Fernández, y un 63% debajo del valor de las PASO. Según ACM, el 10 de agosto las reservas netas estaban en torno a 10.700 millones y las de libre disponibilidad en 4.900 millones, ¿no? Esto hace un par de días, con lo cual estamos en un contexto de fuerte pérdida de reservas. Si comparamos los activos del Banco Central, que son las reservas, contra los pasivos, vemos que la ecuación no está cerrando. Los activos están relativamente estables, con las reservas brutas prácticamente estabilizadas, pero los pasivos no dejan de subir. De hecho, los títulos de las LELIQ, los pasivos monetarios ya equivalen al 80%, los pasivos monetarios remunerados equivalen al 80% de lo que son las reservas. Con lo cual, estamos hablando de un total de 2.5 billones de pesos. Estamos en un nivel ya récord, hay una bola de nieve enorme que obviamente genera un elevado presión sobre todo tipo de las variables monetarias, y la asistencia al tesoro ya actualmente, por la emisión monetaria y por la falta de recursos, ya estamos en torno al 8% del PBI, con lo cual estamos en un contexto muy difícil que encima se exacerba por la falta de un plan económico. Los inversores, los ahorristas, los argentinos, no sabemos hacia dónde está yendo el gobierno, no hay un plan, no se ha dicho hacia dónde vamos a ir, hacia qué tan mal o qué tan bien estamos respecto de hacia nuestros objetivos. De modo que la incertidumbre se exacerba, se genera más pesimismo en ese sentido, porque bueno, sin un plan, sin un horizonte, bueno, termina siendo negativo. Si bien hoy el tipo de cambio cayó, obviamente acumula 75% en lo que va del año, ¿no? El tipo de cambio ya está en niveles, digamos, para niveles comparables a niveles de 2002. Bueno, en 131, el contado con liqui se asimila a lo que pudo haber sido en valores relativos en términos de 2002, ¿no? Tenemos una brecha cambiaria enorme, el oficial en 72, el dólar soja en 48, con lo cual, bueno, un contexto realmente complicado para la parte cambiaria. Y por último, señores, se cumple un año de las PASO, ¿sí? Argentina, recordemos, ese día, el lunes siguiente a las PASO, generó una caída diaria del 48% en dólares, fue la segunda mayor caída en la historia, después de Sri Lanka. Argentina también ocupa el tercer puesto en 2002, cuando cayó 45,2% en un día en el 2002 en términos de dólares, ¿no? Los ADR se desplomaron 50, 55% solo ese día, el riesgo país se triplicó, el dólar subió 35%, si bien las acciones suben hasta 100%, como caso Galicia, Supervil, Galicia, YPF suben 100, 90, 85%, bueno, aún se ubican en torno a 60, 70% debajo de los valores que se veía previo a las PASO hace justo un año, de modo que tendrían que subir entre 235 y 150% para volver a los niveles previos a las PASO solamente, y bueno, por lo cual aquel que compró o estaba comprado antes de las PASO tiene que esperar una recuperación brutal de las acciones solamente para poder recuperarse. De modo que, bueno, en un contexto difícil, que si bien se recuperaron las acciones, uno esperaba que después del acuerdo sea quizás más... No sé, acá no decíamos que se esperaba, pero bueno, muchos esperaban que haya una fiesta mucho más importante de la que fue. Las acciones caen un 20% desde que se anunció el acuerdo con acreedores en términos de dólares. El riesgo país no generó grandes cambios, de hecho se mantiene igual que previo al valor del acuerdo. El dólar sube, el tipo de cambio sube 1%, el MEP sube 5-6%, lo mismo que el contado, que sube 6%, con lo cual, bueno, no hubo festejo en la bolsa luego del acuerdo con acreedores. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJustovich, @Becorta, @Andrés Andy, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Qué estuviste viendo?
Bien, todo tranquilo, Juli. La verdad que estamos siguiendo con atención qué está pasando con el dólar, ¿no? Pareciera que estamos en un equilibrio un poco complicado, ¿no? Durante junio, recién leía un tuit de de Convius, ¿no?, que ponía durante junio el Banco Central pudo comprar 672 millones de dólares, pero ya perdió 1.075 millones entre julio y agosto. La primera semana de agosto solamente 477 millones abajo, y aparentemente dicen que hoy la intervención en el Central lo dejó negativo 60 palos, ¿no? Y es un tema, porque el Banco Central está perdiendo reservas netas en una época donde todavía hay liquidación del agro, donde no se está haciendo erogaciones por tema de deuda pública, tenés el turismo internacional totalmente frenado, las importaciones están destruidas, y sin embargo la dinámica es muy negativa, por lo cual pareciera, digamos, que y viste, ya empiezan a circular rumores que los 200 dólares del... digamos, del, como le dicen, dólar ahorro, podría reconsiderarse. Es una política complicada también, ¿no? Porque eso obviamente va a la brecha, y ya estamos en una brecha máxima de 75% entre los dólares del mercado y el dólar oficial. Y obviamente, aparte, el gobierno cobra un impuesto al vender eso, por lo cual, si vos das de baja los 200 dólares, se te cae de nuevo la parte de el ingreso por impuestos, y tampoco tenés mucho margen para subir el impuesto, porque arriba del 35% por ahí la corte te lo determina que es confiscatorio. Así que está el gobierno metido en una dinámica bastante complicada, donde habrá que ver por dónde se resuelve la cuestión del dólar, pero pareciera que es bastante inestable donde está posicionado hoy el dólar oficial, ¿no? Yo siempre hay balas de plata, digamos, para tratar de mantenerlo donde está, porque el gobierno tiene en claro que un salto al dólar oficial, más allá que tenés parte de lo que son los productos importados y algunos productos que pueden estar atados al dólar digamos, de cotizaciones paralelas, el salto al dólar oficial te puede hacer pegar un salto importante en la inflación, ligado a lo que comentabas recién, a la emisión monetaria. Y ya con algunos signos de que en los últimos días, últimas dos semanas, se puede empezar a ver algo de suba en el dato de alta frecuencia de inflación, digo, te puede generar una dinámica complicada, ¿no? No digo que vaya a pegar un salto el tipo de cambio esta semana, ni que vayan a tomar una resolución este fin de semana, pero es una situación complicada, la cual pareciera que es muy difícil que continúe tal como viene hasta ahora, sin algún cambio próximo, porque, digamos, la dinámica es muy muy difícil para lo que son las reservas del Banco Central, ¿no?
Claro, además una devaluación del oficial te va a generar presiones sobre la exposición que tiene el Central, justamente con dólar futuro, ¿no?, que está bastante vendido, deberá tener que eventualmente tener que salir a emitir todavía más para cubrir la posición.
Sí, es el problema de ir restringiendo, digamos, los mercados de esta manera, es que en algún momento, digamos, es como el agua a través de las piedras, ¿no? El dólar trata de escaparse y tenés que meter otra nueva reglamentación que el día de mañana te va a volver a jugar en contra, ¿no? Por lo cual es una dinámica que siempre es cada vez más complicada y siempre tiene externalidades negativas muy jodidas para la economía.
Sí. Bueno, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W de Andrés. Vamos a seguir hablando un poquito de este tema. Hacemos la cortina, ya volvemos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos con los invitados de hoy, la verdad, una linda, linda mesa. Estoy con Juan Ignacio Auchil, presidente de Invertir en Bolsa. Nacho, querido, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, Juli. Hola, Andy. Un gusto, Nacho. Gusto estar acá y gracias por la invitación. Un placer.
No, para mí es un gustazo. También estoy ahí con Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa. Hola, Norberto, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, un gusto estar con ustedes. No sé si el mismo gusto es estar con Juan Ignacio.
¿Cómo no? Sí. Habla todo el tiempo, un ratito más.
Ahora, por suerte, con la pandemia nos vemos menos.
Nos pasa a todos.
Estamos hartos.
Bien, bueno, más que nada para empezar a arrancar, ¿no? Yo decía un poquito este tema, ¿no? La encerrona por la que está hoy en día el Banco Central y la economía argentina en relación a la cuarentena, en la relación a los ingresos y esto obviamente a la emisión monetaria y cómo después finalmente se traduce en presiones desde el punto de vista cambiario y la pérdida de reservas. Obviamente hay presiones del lado cambiario. Quería preguntarles a ustedes, sobre todo en un contexto después del acuerdo con los acreedores, uno esperaba eventualmente una relajación, por lo menos un poco, bueno, no se está viendo del todo de esa manera. ¿Cómo están viendo el contexto sobre los activos en dólares actualmente y sobre el tipo de cambio?
¿Qué pregunta
para arrancar?
Sí, yo te diría, Julián, las preguntas fáciles para mí y las difíciles para Juan Ignacio, si querés. Pero...
Toma esta voz que es bastante fácil.
No le escapo y ahora te cuento qué es lo que pensamos. Lo único el lindo y ejecutivo resumen que hiciste de entrada, nosotros quiero hacerte una pequeña introducción de la parte internacional y después vamos enseguida y nos metemos todo lo que quiera hablar de Argentina. La verdad que en el tema económico de Estados Unidos se ha ido observando resultados que van superando las expectativas, con lo cual está bien lo que vos planteas, que quizás la reacción de los precios de los activos se lo nota un poco disociado de Main Street, como comentabas, pero los indicadores económicos van dando mejor de lo esperado, y hace pocos días se dio a conocer un indicador que arma JP Morgan, más allá del de riesgo país, que se arma con la colaboración de una empresa research muy importante del Reino Unido, Markit, que es un índice composite, porque incluye a las empresas de servicios y de bienes también. Y estos tipos de indicadores se leen de la siguiente manera: cuando están arriba de 50 hay expectativas favorables, y cuando está por debajo de 50 las expectativas son negativas. Y el índice de julio dio 50.8, con lo cual ese indicador incluye a 50 países, incluso algunos países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia, con lo cual yo me animaría a plantearte que el mundo en general está dejando un poquito la crisis atrás y la mira más por el espejo retrovisor que por el parabrisas. Donde tenemos algunas dudas, y es para hablar un poquito más adelante en otro programa, es sobre el tema político, porque vos planteaste que da lo mismo la política económica con una reelección de Trump o Biden. Y Biden, no es que quiera hacer campaña por Trump, pero Biden genera algunos ruidos, porque podría subir impuestos corporativos, podría implementar algunas regulaciones, sobre todo en el sector financiero o en el sector de salud. Y después hay mucho temor de si las elecciones se hacen o no se hacen el 3 de noviembre y si se podría generar un ruido, con lo cual yo me animaría a plantearte, y ya cerramos este capítulo internacional, que nosotros somos bastante constructivos sobre cómo ha venido manejando los grandes bancos centrales, como vos planteaste, esta crisis inédita, y que la economía en general viene mejor de lo esperado, no es para festejar, y donde tenemos un poquito de temor es en la parte política de Estados Unidos, que de pronto este contexto de recuperación, como se suele decir, el diablo meta la cola y el diablo venga por el lado de la política, ¿no?
Claro, yo lo que decía era que el debate está en si viene una recuperación en B corta, o bien más bien en B alargada, tipo la pipa de Nike, o bien incluso algunos alertaban, le estuve leyendo a Schroeder, por ejemplo, otros fondos también, Templeton, quizá advirtiendo quizá que esto puede ser más en algunos sentidos tipo L, ¿no? En algunos casos. Con lo cual, bueno, en definitiva, donde decía fundamentalmente esto, el tema de la L y la B alargada, otros fondos. Pero bueno, sí, eso por un lado. Y después lo que tiene que ver con la política, lo que, y acá te lo traigo quizás llevándolo a Argentina, yo lo que hacía referencia era la política monetaria, que independientemente de quién gane, la política monetaria es esperable que se mantenga la misma, con las tasas niveles en cero. Entonces, en ese contexto, un dólar a nivel global pudiendo generar caídas, ¿no? Como lo que estamos viendo hacia adelante. ¿Eso es bueno o es malo para Argentina del lado cambiario?
Ahora vamos con respecto al tema cambiario y entramos en todo sentido. Coincido con vos que en términos generales se espera por un tiempo relativamente largo un contexto de liquidez y de tasas bajas. Hay que estar atentos porque viste el índice de precios al consumidor de Estados Unidos esta semana dio el doble de lo esperado, con lo cual, como conversábamos hoy temprano con Juan Ignacio, el tema de la inflación es un tema que está dando vuelta a nivel de Estados Unidos, pero pensamos que hay un contexto en general que podría mantenerse un dólar index bajo, lo cual preguntarle si quiere después a Juan Ignacio, que es un especialista en oro, justamente este escenario de liquidez da plafón para que el oro siga subiendo, y eso genera en términos generales un contexto un poco más favorable para las monedas en general. Ahora, ya yendo a un comentario regional, en general cuando hablas con los fondos emerging market, la verdad que tienen bastante poco interés por América Latina en general. Se lo ve a Chile complicado, a Colombia, ni hablar de México, con lo cual hay poco flujo para Latam, y el poco flujo que hay más bien va para Brasil, ¿no? Entonces, esto como para completarte la parte internacional con lo regional. Me gustaría que no quiero monopolizar el uso de la palabra, lo dejamos un poco a Nacho y después, si querés, hablo de sin pelos en la lengua del dólar en Argentina.
Sí, no, bien lo del oro, la verdad es que fue uno de los activos que más protagonismo tuvo en este momento. ¿Qué está anticipando una suba del oro a nivel global? ¿Un contexto inflacionario? ¿Caída del dólar? ¿O qué? ¿Cómo deberíamos también tomar al oro, no? Porque puede ser como un híbrido, en el sentido de que algunos lo interpretan como moneda, otros como commodity. ¿Cómo lo ven el tema del oro?
Lo bueno, Norberto, es que por ahora ya van 10 minutos y todavía no dijimos nada del dólar. Faltan 30. Bueno, respecto a los mercados internacionales, vos, Juli, en la introducción hablaste de que, bueno, ya volvieron a máximos por un buen trabajo de los bancos centrales. Simplemente me gustaría agregar que el mercado que volvió a máximos es el S&P y con una atracción muy dispar entre los sectores, ¿no? Como bien mencionaste, el sector de la tecnología atraccionó mucho y otros sectores quedaron muy retrasados. Otro sector que atraccionó mucho es el minería de oro, ¿no? Eso estuvo muy bien. Pero cuando miramos otras bolsas, Brasil está todavía un 50% de los máximos prepandemia, España un 25% de los máximos prepandemia, Australia un 20%, mismo Alemania todavía está un 20% de los máximos prepandemia, ¿no? Como que el efecto monetario, el efecto de emisión en Estados Unidos, bueno, llegó a los niveles de equity a recuperar máximos, pero con una evolución muy dispar, donde la tecnología y también la minería de oro fueron claramente ganadores. Respecto del oro, no creo que sea ninguna ciencia el entender por qué esta situación es muy favorable para ese commodity, ¿no? Las tasas de interés bajas son el primer punto importante, donde cualquier inversor no percibe ninguna remuneración por sus dólares y tiene que buscar un sustituto, ¿eh? El equity uno lo mira con recelo, bueno, porque en un escenario de recesión, si bien los earnings A nivel internacional se esperaban caídas del 50% en los earnings y las caídas vinieron del 30%. Y si bien somos constructivos, la verdad que todavía hay un velo de incertidumbre sobre cómo va a rebotar la economía, si es esa U, esa L o esa pipa de Nike que mencionaba Juli. Entonces, bueno, el oro es un vehículo donde se puede monetarizar una gran parte de esta emisión, ¿no?
¿Te animarías a jugarle a mineras en este escenario? Digamos, ya contemplando la suba que vivimos, ¿no?
Andy, te comento, Andy, ¿no? Perdón, porque te escucho medio mal.
No, soy Andy, pero soy Juli.
Escuchaba medio mal. Bueno, mira, anteayer estaba en un call con la gente de Templeton, que maneja uno de los fondos de Templeton Precious Metals. Hay un dato que es bastante interesante, digamos. ¿Cuál era el output, cuál era la oferta total de oro allá en el 2012, cuando el oro llegó a valer $1,900? ¿Y cuál es la oferta total de oro hoy? Y comparar eso con la oferta de dólares, ¿no? Con la oferta monetaria en el 2012 y la oferta monetaria de dólares hoy. Es decir, cómo crecieron los stocks de oro y de dólares en un mismo periodo de tiempo, siendo que tanto en 2012 como hoy en 2020 el oro vale lo mismo, $1,900. La realidad es que la oferta de oro, el stock mundial de oro, creció a una tasa del 1,5% durante los últimos 7-8 años, en tanto que el stock de dólares creció a una tasa muchísimo, muchísimo más agresiva. ¿No? Si hoy el oro tuviera que equiparar al crecimiento de los dólares, esa ecuación daría aproximadamente una onza de $3,500. Pasando a lo que es mineras de oro, que me preguntaste si me animaría a apostar, sí, sin lugar a dudas. Las mineras de oro tienen dos componentes muy importantes. Uno es el costo de extracción, que está aproximadamente en $1,200 la onza. Ese es el costo mundial de extracción. Por supuesto que cambia extraer oro en Australia, en Sudáfrica o en Canadá, digamos, son costos distintos, pero el average de costos de extracción es $1,200. Acordémonos que durante los últimos 2 años el oro estuvo tradeando entre 1000 y 1400, entonces las empresas estaban break even o ganando un poquitito o perdiendo un poquitito, pero sin excedentes como para reinvertir en exploración, que es una parte fundamental del negocio de las mineras de oro. Vos tenés una mina, explotás, extraes el oro cuando estés rentable, se acaba el oro en la mina. Si vos no invertiste en exploración, no vas a poder tener nuevas minas para minar, valga la redundancia. Sí. Hoy con un oro en niveles de 1800 y 1900 vemos sorpresas en balances. Por ejemplo, bueno, Newmont presentó la semana pasada, sorprendió muy favorablemente. Hoy se comentó que el fondo que maneja Warren Buffett también invirtió en mineras de oro, cosa que no es muy habitual.
Sí, justo lo tuiteé hace un rato que Warren Buffett compró Barrick Gold, estuvo incorporando, tal vez tiene 0,5% del patrimonio de Berkshire, y por eso las acciones de Barrick estaban subiendo 7% en el aftermarket después de ese comentario. Estuvo desarmando acciones del sector tecnológico, del sector financiero, con JP Morgan y Wells Fargo a la cabeza, ¿no? Con lo cual, bueno, rotando portafolios, desarmando acciones del sector financiero y buscando dónde puede haber mayor upside. En ese sentido, les pregunto, entonces, si ya yendo a Argentina, ¿cuánto se podría beneficiar Argentina en un contexto, digamos, de potencial recuperación, no sé si en B, si en pipa de B, o de qué manera, ¿no? Pero, digamos, ¿cuánto podría capturar desde el punto de vista de ustedes Argentina a nivel económico y después también en cuanto a los precios? En cuanto a los precios de los activos, ¿qué potencial tiene? Ustedes hicieron un muy buen trabajo sobre también el potencial de los bonos por el tema de la deuda, ¿no? Pero ¿cómo lo están viendo el futuro de los bonos argentinos?
Yo te doy mi pequeña introducción y lo dejo a Norberto. Mira, la verdad es que hoy Argentina está un poquito off the charts, bastante off the charts, digamos. Por supuesto que el contexto internacional de tasas bajas ayuda, y que si el contexto fuera otro estaríamos en una situación todavía más comprometida, o sea que por suerte un contexto de tasas bajas y de exceso de liquidez nos ayuda. Argentina tuvo una muy buena noticia con el acuerdo de la deuda los bonistas de ley internacional. Creo que vamos a tener un muy buen porcentaje de adhesión, no sé si tan bueno como el de Ecuador, que dejó la vara muy alta en 98%, pero no muy lejos, en mi opinión. Después tiene que arreglar el segundo tramo de la deuda, que es menor, que es la ley local, lo que es deuda local, que creo que va a ser un trámite y que se va a superar con relativa facilidad ese escollo, y en donde me parece que hoy tenemos todos los ojos puestos, y lo que va a ser la tapa del diario desde estos días hasta los próximos 5 meses es la renegociación con el fondo. Y el fondo claramente nos va a pedir cosas que nos podemos imaginar como economistas de una manera muy sencilla. Nos va a pedir tipo de cambio competitivo, nos va a pedir reformas en el mercado laboral, ¿no? Nos va a pedir reformas también en el mercado previsional. Bueno, una serie de cuestiones que van a ser un tira y afloje, que van a generar que esto no se resuelva de una manera rápida. Y las señales que podemos ir viendo son en estas medidas que van a, en estos paquetes de medidas que van a anunciar en el corto plazo. No lo que es el procrear, que eso quizás no va a tener un impacto tan importante en los ojos de los inversores, pero si vemos alguna medida más asociada a lo que nos podría pedir el fondo, podemos pensar que bueno, se allanaría un poco el camino para lograr el extended facilities, que nos permita terminar de resolver de una manera integral nuestro problema de deuda, y realmente, bueno, que eso aliente, ¿no?, a los inversores a aprovechar los precios relativos que hoy en Argentina realmente son muy baratos, tanto sí, para producir como a nivel salarial, como falta saber si Argentina realmente va a tener la capacidad para resolver la totalidad de su deuda. Y yo, en mi opinión, a modo personal, veo que el gobierno dio acabadas muestras de querer hacerlo. El gobierno creo que hizo un esfuerzo en arreglar la deuda de internacional, y creo que va en ese camino. Creo que va en ese camino. El mercado se muestra escéptico y queremos ver evidencia de que eso va a ser así para animarnos a vender nuestros dólares, ¿no?
Claro, a eso le quería preguntar, y también lo sumo a Norberto. ¿Cuánto puede vivir Argentina, el gobierno y Argentina en general, sin un plan económico, sin el conocimiento del rumbo que busca tener el gobierno, y también para medirnos, ¿no?, en qué tan desviados estamos respecto del rumbo que planea el gobierno en cuanto a los objetivos alcanzados, ¿no? Y quizás eso puede ser parte de las causas por las cuales, desde mi punto de vista, hay presiones desde el punto de vista cambiario. ¿Cómo lo están viendo?
Sí, coincido sobre lo que planteas. Y ya entrando de lleno sobre el tema Argentina y complementando lo que explicaba Juan Ignacio, punto número uno, la verdad que estamos muy contentos tanto como personas del mercado de capitales y como argentinos haber podido llegar a un acuerdo con los bonistas, ¿no? En la actual debilidad macroeconómica, no haber llegado a un acuerdo, la verdad que nos generaba una gran preocupación, cuando entendíamos que modificando fechas y flexibilizando alguna cláusula, algún artículo de la parte legal, esto podía llegar a ser un éxito y no un fracaso. Habiendo llegado al acuerdo, nosotros nos imaginamos que hoy, vos nos preguntabas de los bonos. Nosotros vemos todavía upside en los bonos en dólares. Obviamente, como comentaba Juan Ignacio, el upside para acercarnos a un exit yield más del tipo 10% estaría mucho más en línea con buenas noticias por parte del fondo que si nos alejamos del fondo. Incluso, anecdótico, la puesta en operación, digamos, comenzó a cotizar el AG23, que es el bono del blanqueo, y este bono ya, pobrecito, arranca y va directo a la reestructuración porque forma parte del 2030, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí, por ejemplo, vemos upside en ese bono, como vemos en general todavía un mínimo de 10% de suba en los bonos en dólares. Entonces, primer efecto positivo del acuerdo es que creemos que hay posibilidad que los precios de los bonos en dólares suban. El segundo efecto positivo ha sido la compresión de spread en las ONs corporativas y la posibilidad que las empresas puedan llegar a renovar deuda en los próximos meses. El otro efecto positivo, la dupla Pastore-Tozzi ha hecho excelente trabajo en la curva de pesos, ¿no? Y cuando a los bonos CER le agregamos una expectativa de inflación próximos 12 meses de 50-52%, quedan bastante, bastante arbitrados con los de tasa fija y con los de y con los patronal. Y el otro tema positivo es que este exceso de pesos y esta normalización de la curva soberana fue generando durante junio y julio un lindo efecto de inicio de un nuevo mercado de colocación de ONs, tanto BATLAR más spread como dólar link, ni hablar las dólar link que se la sacan de las manos, ¿no?
Claro.
Así que ese sería el lado bueno. ¿Cuál es el lado malo? Y complemento lo que comentaba Juan Ignacio. Para poder hacer un 1-2 exitoso, después del acuerdo de los bonistas tenía que venir el Fondo Monetario. Y ahí estamos muy complicados. Porque está, y el mismo gobierno lo ha transparentado en los últimos días. Ha transparentado la mala relación que tenemos con Estados Unidos en el sentido de necesitar contratar a un lobista. Lo ha demostrado en el sentido de que el mismo ministro ha declarado que el acuerdo podría llegar recién a comienzos del año que viene. Y entonces ahí un tema es que cuando vos estás renegociando con el Fondo Monetario, no es como una renegociación con los bonistas donde podés decir, bueno, a una quita de tanto te bajo el cupón. Ahí es muy simple, es como cuando viajas en un avión clase turista que viene la azafata y te dice, chique, no pasta, ¿qué querés? ¿Stand-by o extended fund facility? ¿No? Entonces es tenés que elegir uno de los dos y para que te los den tenés que llevar un programa y aceptar metas. Como me decía, hoy justamente estaba hablando con un ex funcionario del gobierno anterior y me decía, mira, ¿vos te crees que vas con un plan propio bajo el brazo y volvés de Washington con el plan del Fondo Monetario debajo del brazo? Entonces, indudablemente ahí es donde nos quedamos con todo este efecto positivo que yo te contaba del upside de los bonos, del mercado de pesos y demás, en parte se neutraliza con la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y como dice Juan Ignacio, para tratar de neutralizar ese amor amargo que te deja la falta de un programa, es que el gobierno comienza a anunciar una suerte de una serie de medidas, como vino el plan Procrear, se habla de una reforma tributaria pro ahorro y pro producción, acuerdos de precios. Bueno, entonces vamos a tener que ir monitoreando en el día a día si todas esas medidas que va a ir anunciando el gobierno nos alejan o nos acercan de un eventual programa con el fondo.
En el interín,
No, en el interín vamos al dólar. Coincido con lo que planteaste vos y remarcó Andy, es que acá el tema complejo es yo creo que el gobierno, cuando comenzó, se imaginaba un contexto de que si bien no iban a entrar dólares de inversiones, tampoco iban a salir dólares porque no se iba a pagar deuda, y que el Banco Central iba a poder comprar por lo menos 1.000 millones de dólares mensuales, y con esos 1.000 millones tener la capacidad de distribuir dólares a los sectores estratégicos a los que el gobierno considerara que era más conveniente otorgárselos. La realidad es que en enero y febrero funcionó así, acumulamos 2.000 millones el Banco Central, y a partir de la pandemia, y quizás una estrategia, una propuesta demasiado agresiva, es como el juego de la oca, lo que volvimos al casillero de arranque, se perdieron los 2.000, ahí vino la 7.030, durísima, que hacía imposible funcionar la economía, y apenas flexibilizaste con la 7.042 y la 7.052, el Banco Central dejó de poder comprar dólares y hoy volvimos otra vez a la situación previa de la 7.030. Entonces, puede ser que algo de la brecha subió, como explica el gobierno, por este arbitraje que se hace de comprar ahí 24 y o 20 para ir después al TX26 y al TX28, pero nos parece que el deterioro en la situación patrimonial del Banco Central y la falta del acuerdo con el fondo, como decía Andy, genera un escenario complejo y donde es muy difícil plantear este tema. Quizás el Banco Central tendría que haber acelerado un poco la tasa de devaluación de la flotación administrada, y hoy se para en el 30%, y vemos que el open interest del futuro en el MATBA ROFEX ya está en los 4.500 millones y se estima que hay 4.000 del Banco Central, ¿no? Entonces,
claro, no, probablemente, no puede dejar correr el tipo, no podría dejar correr tan fácil el tipo de cambio oficial.
Y eso es lo que hace tan atractivo a los productos dólar link en general, ¿no? Porque es como que se lo ve la protección ante un eventual movimiento del tipo de cambio oficial.
Ahora, dijiste lo que dijiste, es un tema. Disculpa.
Sí.
No, es que te retomo lo del dólar link, ¿no? Tenemos un tema que justamente esta alta demanda te lleva a que las emisiones están saliendo a tasa cero, ¿no? Y más allá de que nosotros vimos y tenemos experiencia en el país viendo instrumentos dólar link que han cotizado con tasas fuertemente negativas en el pasado ante la expectativa de depreciación, el problema que tenés es que las emisiones son un poco largas, ¿no? Entonces, si vos tenés que licitar a 3 años a una tasa del 0%, no tenés interés, ¿no? Es todo
cobertura
de capital ante el tipo de cambio oficial. Y si vos miras los eventos anteriores, digamos, esta estrategia, estar en dólar link, te resulta útil mientras haya un crawling peg, digamos, constante, porque cuando se te da el salto depreciatorio fuerte, se genera una suerte de puerta 12, ¿no? Porque si, bueno, este es el momento ahora de pasar de vender estos dólar link y pasar a algún instrumento por ahí en pesos o alguna estrategia distinta, y se ven fuertemente golpeados en paridad, entonces por ahí no terminas de reconocer el salto depreciatorio, estás adentro en un bono cuya tasa de cupón es cero, ¿no? Por lo cual, digamos,
eso pasó en el 2015, ¿no, Andy? Eso fue el tema del 2015, cuando fue el overshooting, ¿no? Se esperaba una devaluación muy importante, los bonos tenían TIR fuertemente negativas, y después se dio el efecto opuesto, el undershooting, porque los rescates fueron masivos. Algunos fondos, los que están haciendo para tratar de mitigar un poco ese efecto, es tratar de no poner toda la cartera en ON dollar link corporativas y tratar de armar sintéticos con ROFEX, pese a que los rendimientos son peores. Mitigás un poquito el riesgo este que vos mencionabas, porque vos colocás algún producto en peso, ya sea Badlar o SER, y lo cubrís con el mercado de futuros, y bueno, y en el peor de los casos eso tiene una duration muy cortita, a diferencia de Rizobacter o de todas las emisiones que fueron saliendo reciente. Hoy creo que estuvo A2000 también, y de todas las emisiones que fueron saliendo que son a 2 años, ¿no es cierto? Eso es un tema muy importante. Hoy te llevan puesto todo, y el día que se genera el ajuste en el tipo de cambio, si es que se genera de golpe, porque nosotros no lo sabemos, tenés un sell-off muy fuerte en esos productos. Y bueno, ya pasó en el pasado, ¿no? Ya pasó en el pasado, hay que claramente tener cuidado con ese tema.
Así es. No, por eso digo, ¿no? Como que los instrumentos en pesos comprimieron muy bien, ¿no? La curva. Uh-huh. No, podemos discutir las razones, ¿no? Yo, por lo menos, si uno se basa en los resultados, es fácil decir, digamos, que la curva se reconstruyó y digamos, si hay demanda, digamos, claramente las causas son bastante más complejas y yo soy bastante crítico de cómo se llega a eso, digo, porque claramente no es que es por opción propia del inversor, sino que hay una fuerte represión financiera, ¿no? Pero más allá de eso, la cuestión es que efectivamente las tasas son bajas. Entonces, hoy ya estás en un nivel de tipo de cambio real bastante depreciado, tenés las tasas dólar link emitiéndose a tasa cero, y lo que son las LEDs cortas, las tasas fijas que vemos son bastante bajas, ¿no? Por ahí, respecto a la perspectiva de inflación que ves adelante, cuando miras los ser cortos, ya tenés algunos bonos que te rinden tasa negativa, ¿no? Entonces la pregunta es, dónde hacemos tasa, ¿no?
Claro, el problema también es que hay muchos pesos, ¿no? Por más que la tasa sea baja, ¿dónde pones los pesos? Porque el dólar ya te rinde cero, o sea, te da cobertura, los ser cortos están negativos y tenés que afrontar un riesgo precio y la brecha cambiaría para dolarizarte, ¿no? ¿Dónde te pones los pesos que te sobran, digo?
Mira, hoy acá hay dos preguntas. Una, ¿qué haces con los pesos si es que estás haciendo un cash management de pesos? Y la otra pregunta es, ¿cómo me protejo de una eventual aceleración en la tasa de devaluación del dólar oficial? En lo que hace a la pregunta de qué haces con los pesos, hoy, lamentablemente, digo lamentablemente desde el sombrero de IEB Fondos, con un fondo T0 o un T+1 cuesta competirle a una cascada de plazos fijos. Plazos fijos que a las empresas les cuesta conseguir ese 33, ¿no? El 33 es más bien para un cliente minorista. Cuando querés ir a un poco más de pesos, en la curva de bonos en pesos o en algún fondo de deuda en pesos, conseguís un rendimiento mejor que el de los plazos fijos. Y después tenemos las alternativas, ya necesitas que el inversor sea un poco más sofisticado, pero bueno, nosotros por ejemplo somos bastante activos en sintéticos, hacer operaciones de venderte en el ROFEX 20 y sobre la base de suscribir un fondo de acciones. Entonces, de esa manera, las tasas implícitas que hay en los futuros, y por otro lado, la tasa de caución está relativamente baja, esa diferencia entre el costo de la caución y la tasa implícita del futuro te da oportunidades. Entonces, para un cliente poco sofisticado que no quiere irse de un plazo fijo a un fondo T+0, T1, bueno, lamentablemente ahí quedamos afuera porque no tenemos cómo competirlo a una cascada de plazos fijos. Pero después tener algún fondo de bonos que juega todos estos desarbitrajes, Badlar, SER, y si no, los sintéticos. Ahora, cuando vas a la pregunta, cuando la persona o la empresa te dice, ¿y qué hago ante una aceleración en el movimiento del dólar oficial? Y ahí, Andy, vos criticás un poco el dólar link, pero es lo que hay, ¿viste? No será un blindaje nivel 8, pero como comentaba Juan Ignacio, yo creo que la mayoría de los portfolio managers hoy que tienen bajo su responsabilidad un fondo dólar link recuerdan aquella experiencia donde los bonos ya estaban sobre la par, y entonces ninguno tiene un fondo hoy que tenga mucho más de un 20-25%, el resto son plazos fijos, bonos soberanos en pesos o bonos corporativos que vía los futuros de dólar arman los sintéticos, ¿no? Así que claro. Juan Ignacio, no sé si querés complementar o
un comentario, no lo critico, digamos, me parece que es correcto, sino simplemente cito, bueno, justamente sería una compresión si nos sentimos cómodos todavía posicionándonos, digamos, y advirtiéndole por ahí al que está al otro lado, lo que claramente cada una de esas estrategias, ninguna es libre de riesgo y todo, digamos, tiene un riesgo y trata de poner el dedo sobre cuál podría ser ese potencial de ventaja, ¿no?
Bueno, muchachos, se nos están haciendo las 8, la verdad, pasa volando el programa.
Impresionante. Una hora.
Impresionante. Pero bueno.
¿Estás ahí, Juli?
Y Juan Ignacio Aguchil, presidente de Invertir en Bolsa. Muchísimas gracias, la verdad, un gustazo poder hablar con ustedes.
Bueno, Juli, muchas gracias por la invitación. La he pasado muy bien y, bueno, ya cuando quieran lo repetimos. Un abrazo grande.
Muy buenos los informes, ¿eh? La verdad, muy buenos, muy completos. Los felicito. Estuve levantando un par, así que me gustaron mucho.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para veces, elogios para Norberto.
Y Federico Brovi también. Pues muchísimas gracias.
Sí, Federico Brovi, claro. Bueno, un abrazo grande. Buena semana.
Gracias, muchachos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces será hasta la próxima. Andy, se nos hizo el programa.
Rapidísimo pasó.
No dije los tweets, pueden seguirlo en argenesosa, @argenesosa, y a Nacho Abuchdit, lo pueden seguir ahí en Twitter a ellos también, y en invertí en bolsa, ahí arroba invertir guión bajo en bolsa. Así que bueno, señores, muchas gracias, le mando un abrazo a mi viejo que me está escuchando. A nosotros nos pueden seguir en Twitter también, arroba Julián Josovic, arroba Becorto, W de Andrés, a mí también en Instagram, Julián guión bajo Josovic. Así que bueno, será entonces hasta la próxima semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
ICBC, el futuro nos inspira.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Bima, bolsas y mercados argentinos. Transformamos la inversión en trabajo.